zer nahi duan.
Euskara ikasi, euskaldun txarra baina.
Euskara
utziko dizu.
Dibertsioz kutsiko diau.
Euskara baino gehiago.
Jaten kutsi beharko diau.
Euskaldun handi bat bihurtu.
Barkatu familia, ez dut ondo ulertzen.
Hemen biziko duzuna.
Txotxolo, haitxu!
Txotxolo, te va encantar.
Recuerden, año 1994, José Ansagastizábal publica una novela titulada Cuchilla duzu, bidea Isabel. Podríamos decir que basada en hechos reales. El protagonista pretende descubrir la verdadera esencia del euskera y se va a un caserío para practicar. Lo que entonces pasa, quizá porque les ocurrió a muchos, convirtió a la novela en un éxito de ventas. Así que pasó al teatro, se hizo luego una serie de televisión, con la serie de televisión, con una parte de la serie, se preparó una película y ahora, tanto tiempo después, asistimos al nacimiento de un musical.
La culpa la tienen Aitziber Garmendia y Patxi Barco, que se han ocupado de pasar el texto narrativo al lenguaje del teatro. Patxi también se ocupa de la dirección. Y Joli Pascualena, además de aparecer como actriz, se ha encargado de la dirección musical. En el reparto, Santi Corcostegui, María Redondo, Ainhoa Hierbe, Ignacio Tolosa, Carlos Enguema, Iker Uitzi y Santi Romano. El estreno mañana mismo en el Teatro Arriaga y al día siguiente presentación en Getxo y más tarde presentaciones en Arrasate, Basauri, Donostia, en Gasteiz, en Iruña, en fin, consulten cartelera. Hoy están aquí con nosotros Patxi Barco y Joli Pascualena, letra y música de Cuchilla duzu, bidea Isabel.
Arratsaldeon, chicos.
Arratsaldeon.
Bienvenidos.
Muchas bueno, gracias.
Yo echaba la culpa a Patxi y a Aitziber, pero no sé quién tiene la culpa de esto. ¿Quién empezó la movida?
Pues mira, para ser sinceros, que es una buena manera de empezar la entrevista.
No está mal.
Estábamos buscando algo que nos tocara de cerca para meternos en una aventura que nos diera el salto de ser un cuarteto que cantaba a capela uh-huh. y tal, a algo un poquito más ambicioso. Y la idea fue de Holly, que dijo, ostras, nos toca a todos, es una cosa que está ahí. Fue la novela, ha sido la novela más vendida, sigue siéndolo
sí,
en
sí,
euskera
verdad, sí.
en todos los tiempos. Sí, sí. Y quizás es un buen lugar común y tal, ¿no? Había un hándicap que dices, esta es un espectáculo y una historia que debe hacerse exclusivamente en euskera.
Claro,
es decir, es,
claro.
Y
es que
dijimos,
no tiene sentido,
no tenía sentido en otro idioma. Aunque cuando uno se pone en producción empiezas a pensar fórmulas para intentar vender bolos. En fin, en cualquiera de los casos decidimos en aquel momento que era el mejor momento para meternos en esta y ahí apareció la pandemia y nos demostró que era el mejor momento para arriesgarlo todo.
¿Cuándo ibas a estrenar?
Bueno,
no, la verdad es que el estreno se ha mantenido.
Sí.
O sea, que era,
ya teníais
mañana.
El día 15
sí, sí, sí.
de octubre sí. como fecha inicial. ¿No?
Eso es, o sea, no se ha retrasado en ese sentido, pero sí que en el momento del confinamiento fue como, era el momento de decidir si seguimos adelante o no. Ya estábamos ya muy involucrados y además que nos apetecía un montón. Ya llevábamos un año más el medio de la pandemia aquí, entonces año y medio de trabajo y merecía ser...
Sí, ha sido, como está diciendo Holly, era un momento de decir... nos arrugamos o si hay que caer, se cae uno con todo el equipo y es verdad que creo que es un momento en el que hay que dar esos pasos para adelante, ¿no? Y decidimos que nos caíamos o nos aupábamos con todo el equipo, mañana se verá.
Igual vosotros sois de los afectados en su momento por el éxito de la novela. No sé si Patxi de alguna manera se sintió cercano a Juan Martín o...
Yo Holly, sí, Patxi no...
Yo de otra manera, porque es verdad que yo formaba parte en aquel momento de toda esa tribu de los Carlos Zavala, Fernando Bernández,
claro,
Mireia Gabilondo, que eran los responsables de aquella primera que has recordado, ¿no? De aquella serie y película. Que luego también hay otra gran figura de la escena que se aventuró, que fue Ángel Alcaín, con la obra de teatro.
Sí, 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 claro.
Pero a Joli sí le toca...
Sí, a mí me tocó porque soy euskaldun berri. Y
tuviste buena la tentación de irte al Baserri.
Sí, de hecho, algunas cosas así parecidas ya... Y te suceden cosas muy del estilo y no entiendes nada. Y fue muy divertido. O sea, es algo... Yo creo que todos los Euskaldun Berris, porque hemos pasado por el Euskaltegi, nos ha tocado muchísimo. Y también a los Euskaldun Zarrak, porque de alguna manera muchos nos han dicho ahora que también que gracias a esa novela entendían también lo que sentía un Euskaldun Berri, ¿no?
Claro, las dificultades.
Eso
claro.
es. Entonces mostraban más aceptación, ¿no? Entonces yo creo que ha sido que ha tocado tanto a los Euskaldun Berris como a Euskaldun Zarrak esta novela. Ha sido muy acertada.
Oye, Patxi, de todas formas, bueno, para una generación... este libro fue algo extraordinario. Para la gente que estábamos metiéndonos en el mundo del euskera también. ¿Pero tú crees que los más jóvenes entienden esta historia ahí? Igual hay que explicársela un poco. Igual tenéis que salir antes a hacer una especie de preprólogo diciendo, oye, que hace un tiempo pasaba esto, porque claro, los más jóvenes están prácticamente todos escaldunizados. Claro.
Sí, fíjate que ahí, hablando con Aitziber y con todo, qué tipo de estructura, cómo llevar una dramaturgia de una novela así al musical, ya no al teatro, sino al musical, implicaba lo de decir, bueno, esta escena o esta explicación, esta parte, ¿es una canción o es una escena?
Ah, claro, claro.
Entonces hemos construido de alguna forma, habéis oído, ahora esto era una promo, sí, pero por ejemplo, la gente se va a encontrar con que los Aranguren se explican a sí mismos. Es decir, la canción de los Aranguren, cuando aparecen de una manera siniestra, cuentan cuál es su mundo y qué es lo que hacen y por qué, sí, y por qué traen a alguien, a un Euskaldunberri, ¿no? Entonces, de esa manera hemos ido construyendo una historia que, si tuviéramos que decir la sinopsis, Josean de su novela y yo de la dramaturgia, sería la misma, pero no se parecen en nada. Por cierto, Josean está encantado, lo vio el preestreno y tal. Y aparte sí que ha sido una relación muy fácil. Era decir, coge la novela y cuenta o adaptarla como os parezca apropiado, ¿no? Entonces yo creo que además detrás de la novela de Josean, aparte de ese hecho puntual de alguien que quiere involucrarse en otra cultura que conoce pero que no la conoce de una manera profunda, tiene muchas más cosas. Tiene el tema de la juventud que se da en un verano con objetivos, con el despertar al amor, con cómo de pronto, que es algo que hemos utilizado, pasan 26 años y dices, aquel verano, aquello que pasó en el 90 y tantos, me lo inventé, pasó, es porque me dio un golpe en la cabeza, y es un poco la fórmula que hemos elegido. Estamos contando algo que pasó hace 26 años y hay un subterfugio en la adaptación que, bueno, que hace que lo que me preguntabas, ¿no? Que la gente que lo vea va a seguir la historia de un chaval divertido, majo, que quiere aprender, que se enamora de una persona, pero que no sabe ni qué pasa en el campo. Entonces, bueno, van a divertirse.
El choque entre el urbanita y el mundo rural.
Eso es.
Eso se mantiene.
Eso se mantiene. Claro.
Oye, Holly, ¿y cómo ha sido trasladar todo eso a la música?
Bueno, pues en un primer trabajo fue qué va a la música, qué va a las escenas, ¿no? Lo que ha dicho Pachi. Y una vez vistas qué se tenía que contar en esas canciones, ¿qué estilo le ponemos? Pues los Aranguren, ¿no? Como bien ya decía Josean en su libro La familia Monster, un poco, pues desde luego la canción de los Aranguren Tarrak es una canción muy, muy oscura, así, pero a la vez es muy divertida. Entonces dicen, ¿quién va a ser nuestra próxima víctima? Tal, lo vamos a convertir en un... El Euskaldun Charra se va a ir a... Nos lo vamos a cargar, bueno, un poco ahí. Y luego cada una, pues por ejemplo, a la Moña, que tiene un momento... en el que reivindica un poco el papel de la mujer madura en el mundo, bueno, en el mundo sexual, ¿no? Sí, ellos sí. También tienen, o sea, también...
Tienen derecho.
La visibilidad.
La, ¿no?, visibilidad de la mujer más madura, ¿no? Entonces, pues, un tango muy sensual que tiene la Moña en un sueño pesadilla de Juan Martín. Bueno, entonces digamos que cada una de las cosas que iba pasando le íbamos poniendo un estilo musical, una letra... Y bueno, entre Santi y Romano, Iker Witsi y yo, pues hemos dado...
¿Cuántos números musicales hay?
16.
Bueno, son 17 con un previo
con
vocal.
El previo.
Con la obertura.
Bueno, exactamente. En números musicales son 16 en una hora y media. Significa que la función lleva un ritmo, aquello decir, rápido a la...
Además son estilos completamente distintos, eso, lo que decimos del tango, luego hay un rock que canta también el Aitá, rumba, charrestón. Tenemos la balada romántica, por supuesto, claro. Un himno épico al final. O sea,
cumplimos las normas para pasar el corte de un musical al uso. Pero luego hay un detalle en lo que dice Holly que me gustaría destacar, que es que hemos aprovechado para decir, bueno, ya tenemos la estructura de la comedia y unos temazos que a nosotros nos parecen que están muy bien. Pero hemos aprovechado para que las letras tuvieran un poquitito de profundidad, un poco lo que decíamos, ¿no? En ese número aprovechas para reivindicar a la mujer madura. Tenemos un número con 4 manzanas, 3 golden y una reineta, en la que el bullying es criticado con mucha gracia. Vamos, son 4 manzanas que cantan a cupela, puedes imaginar.
A cupela, claro. Exacto. No podía ser de otra manera.
Entonces, un poco el tono es ese, ¿no? Realmente el Ignacio, el Aitá, que es un hombre que dice que él no sabe cantar, resulta resulta que formó parte de la banda de Nico Chart en sus arranques. Y el rock,
bien eso.
El rock ese que han construido para él, vamos, puede ser un hit.
Claro, ahí has contado con Ignacio Tolosa, que se lo sabe esto muy bien.
Sí, hombre, hombre.
Y luego que es un buen músico también.
Claro, claro.
Con lo cual hemos hecho que toque en directo la chirula, que la hace sonar de...
¿Todos tienen experiencia musical?
Mira, ese era uno de los puntos de partida. Claro, teníamos claro que los cuatro de Modé iban a ser la base de todo lo que fueran coros. Claro. Por lo tanto, aparecen como las cuatro manzanas, las cuatro vacas, tres vacas y un toro, como los terrobles y el cactus.
Es como el coro griego, ¿no?
Es un corifeo ahí. Totalmente. Brutal. Y luego hacen todos esos personajillos en
¿no? Laira Kassle,
en el Euskaltegui y tal, ¿no? Pero es verdad que lo que sí que buscamos al principio, decíamos, bueno, de alguna forma, si nos queremos meter en un musical, hay que partir de actores que canten, o sea, no es aquello de, no, cantan un poco, no, que canten, y con ellos que interpreten, ¿no? Y encontrar un lugar común, que ese ha sido el trabajo que hemos estado haciendo.
Sí, y contamos, bueno, de hecho, los dos más jóvenes, que es Juan Martín y Isabel, digamos, los protagonistas, han pasado por Wasen, María Redondo, claro, y Xanti Corcostegui, con lo cual ya tienen,
claro,
ya...
Claro, es que ahí tenéis una cantera muy grande, ¿no?
Claro.
Decir, que alguien puede pensar, jo, es que aquí en Euskadi musicales no se hacen. No, pero sí, en la tele, hombre, por favor.
Hombre, en Wasen es una cantera, sí, claro. Y a nivel musical, imagínate, cantan, bailan y actúan. Sí.
No, dan mucha envidia. Quiero decir, miras a un chaval de 18 años como Xanti Corcostegui, con la simpatía que tiene, que dices, baila, canta, se pone a improvisar y dices, se te van los ojos, dices, qué rabia da, chaval.
Sí, 18 y 20 añitos.
Y luego contamos, gracia, el tío.
Oh, pero vamos, no te puedes imaginar, son dos pedazos de...
Hablando luego... de gracia, los chistes, quiero decir, al final en un musical los chistes también son una parte importante.
Sí, bueno, ahí ha habido dos cosas, una parte en la que he trabajado yo, que es la estructura, es decir, las situaciones de comedia, y luego el trabajo de Aitziber Garmendia es fundamental, o sea, acaban de darle ahora el premio...
Sí, de ¿no? los actores.
Exacto, a la mejor actriz, pero es que lo que ya sabíamos nosotros, y yo creo que está despertando, es que es una gran dramaturga, o sea, es una mujer que escribe de maravilla y que poco a poco... Entonces, como tuvimos el chivatazo de que era una buena dramaturga, pues nos aprovechamos de eso. Y es verdad que ella, con su dominio del euskera, ha jugado a que aquí se hablen distintos euskalkis, claro, a que de pronto uno de los aritzak es de
Quechiarra
y no le entiende nadie, es el que, sabes, que hay que jugar con eso. Y luego ha jugado con el euskera más, con el batúa
académico.
O sea, que todos esos chistes y esos juegos han estado ahí. Unidos a los que ya os podéis imaginar del choque.
Los que venían de origen.
Los que venían algunos de origen y otros que nos hemos ido inventando sobre la marcha, que es la parte más divertida.
De todas formas, Holly, esto es una sobrada, ¿eh? En los tiempos que corren, tanta gente en el escenario, tanta gente que está ahí detrás también. Esto, vamos.
Sobrada, no sé, pero locura total. Vamos. Es un poco de
algo, habéis dejado la hacienda en el banco.
Aquí lo que hay, que yo creo que es un poco... vienen los 30 segundos reivindicativos.
Vale.
No, es verdad que uno siente mucha envidia cuando mira para Alemania o para Francia y dices, lo primero que han hecho es declarar la cultura un bien de primera necesidad. Claro, eso significa muchas cosas. Entender que somos distintos o somos más mejores personas porque tenemos una educación, tanto en las artes como en la cultura general. Aquí nos vemos un poquito en las trincheras, o sea, se convierte en un poco una epopeya, y esta es una, que es lo que os decía al principio, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos al mimo y la pantomima? Que no, a ponernos ya. la malla ya no nos sienta tan bien como hace unos años.
Nos hace falta mucho la fiesta, ¿eh? Nos hace falta mucho la fiesta, el baile, el cantar, el reírnos, creo que...
Eso, a nivel económico, que no es el mejor momento, pero es fundamental.
Anímico,
a nivel anímico es necesario. Entonces yo animo desde aquí que vengan, que van a pasar un rato fabuloso. Muy divertido, muy ameno y bueno, y olvidarnos un poquitico de esto. Y además que ese es el sitio más seguro de donde van
eso,
a estar.
Eso está
el
clarísimo.
Teatro.
Los teatros son los sitios más seguros.
Y si te veis por vuestro dinero, os diré que un amigo mío que trabaja en un banco dice, al banco hay que tenerle con deudas, porque es la única manera de que se acuerde de ti. Entonces, pues, en eso debéis estar. Bueno, oye, que además del estreno se va a retransmitir por streaming.
Eso es.
Nuevos tiempos, nuevas fórmulas, será a través del Instituto Etxepare y además luego va a estar a demanda durante todo lo que resta de... La pregunta es, ¿no estamos haciendo las nuevas generaciones demasiado adaptadas a unos formatos que no son justamente el de la cercanía y la representación en directo. Quiero decir que me parece muy bien que se haga, dadas las circunstancias, pero igual estamos cavando nuestra propia fosa.
Yo te diría que entiendo, porque es verdad que es lo que nosotros en primera persona sentimos, el hecho de no poder imaginaros la cantidad de bolos que se han venido abajo durante este tiempo, ¿no? Entonces echas de menos absolutamente el hecho del espectáculo en vivo. Además es fundamental, es completamente distinto a otro. Lo que pasa que es verdad que durante todo este tiempo de pandemia nosotros hemos estado metidos en muchos debates vía pues todos los medios que había, ¿no? Con colegas europeos de qué hacer, cómo se hace, cómo vienen las nuevas tecnologías, si esto de pronto bueno, y dentro de eso es verdad que un streaming hace llegar a otro tipo de público que igual no tendría acceso a la sala, el espectáculo y igual el virus, hablando de virus, el otro virus, ¿no? El virus positivo de, ostras, esto es esto es distinto, esto es divertido, ¿no?
Y a los promotores también.
Exactamente. Eso y es. Luego el hecho de que lo hemos planteado de una forma que es son gente que no tendría acceso a este estreno de ninguna de las maneras, ¿no? No es, si lo hiciéramos en casa, pues quizás sí, ¿no?
Ya.
Pero también os digo que no estaría mal que todo ese trabajo teatral que hemos hecho durante años en euskera, esta casa o quien fuera, lo comprara, lo emitiera, ¿no? Y lo explotara, ¿no? De alguna forma, pero yo creo que se podría hacer esos famosos estudios uno. Los que tenemos una edad.
Sí, sí.
Nos lo apuntamos y lo pasamos a los jefes.
Vamos a pasárselo a los jefes que se las compren. Que se compren estas cosas.
Bueno, antes Quique hablaba de algunos de los próximos. Las próximas representaciones, en principio he visto que tenéis hasta febrero, pero supongo que tendréis más, ¿no? No sé cómo tenéis la cartelera para...
Sí, en principio los que están cerrados sí son hasta marzo, creo. En abril está la posibilidad, abrimos también, queremos abrir a Iparralde y serían marzo o abril. Están sin cerrar las fechas, pero bueno, sí, seguirá. Es verdad que son los seis primeros meses los que tenemos cerrados, pero sí... Esperamos durar mucho tiempo.
Hombre. Bueno, y ya puestos, y por hacer una pequeña aportación a vuestro trabajo y vuestra valentía, pues quiero proponeros un próximo espectáculo. Pues algo que haya tenido también su libro, su película, su adaptación teatral. ¿Qué tal El hijo del acordeonista, dentro de 2 años, el musical?
Joder, habrá que hablar con Fernando, pero es verdad que es un trabajazo, una maravilla de espectáculo. Y con Fernando además hemos coproducido Iparraguirre. O sea que las dos empresas se llevan bien. Puede ser un buen punto de partida. Por tu culpa, ya hablaremos.
Ahí lo dejo. En cualquier caso, aquí os esperamos, ¿vale?
Muy bien.
Joli, Pachi, que vaya todo estupendamente. Mañana nos vemos en el Teatro Arriaga y bueno, pues que todo circule como esperamos.
Gracias
a vosotros por preocuparos por esto y empujar. Hasta la próxima.
Agur.